Buenas tardes a nuestra audiencia. Ya estamos en vivo. A ver, nuestro operador, si nos confirma, ya estamos en vivo para todo el país, para toda Latinoamérica, acá desde Antro de Lesbiana, desde la provincia, la República, el Jardín de la República, Tucumán. ¿Ah?
Sí, así se le dice.
Así se le dice.
Hola, bueno. ¿Cómo estás, Mili?
Bien, acá muy contenta porque hoy volvimos a tener otro programa, lo podemos sostener. Eso me parece una maravilla.
Igual, es muy temprano para decir lo pudimos sostener. Es el segundo programa. Como para, pasemos 2 meses, 3 meses. ¡Hola, Steffi!
Hola, Menes.
¿Qué tal?
Bueno, se develó el misterio de quién es nuestra primer invitada de este programa, Estefanía Cajeao González.
Porque la que en realidad estaba pensada no pudo venir, así que acá estoy haciéndole el aguante.
No, mentira, tenemos 2 invitadas esta noche, vamos a mantener el suspenso hasta la segunda parte del programa, donde conocerán a la próxima invitada, invitade o invitado.
Ah. Yo lo publiqué en redes igual.
Ah, bueno, sí, y la persona invitada también.
Claro,
no. Esta no era la sorpresa en realidad.
Claro. Pero porque ni subió nada a redes, por eso. Igual, bueno, a ver, Estefanía es amiga de toda la vida, de hace muchísimo tiempo ya. Esto es el modo, nosotras viste que somos así como que todo el tiempo estábamos volviendo al pasado. Estefi es una amiga del pasado muy situada en el presente, ¿no?
Sí, mantenida también en el tiempo, ¿no?
La línea del tiempo. Lo decís porque cada vez que vengo me quedo en tu casa, lo de mantenida.
Sí,
ella es, no, tiene una cosita nómade así, como que la mantiene así, linda como la vemos, Steffi. Y bueno, dijimos, güey, ¿qué podemos hacer? Ya nos estamos llegando a los 40.
Ah. ¿Qué hace la gente? Veamos qué están haciendo los jóvenes, hagamos streaming.
Vamos a hacer streaming.
Sí, pero bueno, Steffi, hace tu confesión.
No, la verdad, voy a confesar primero que nunca vi un streaming, salvo algunos cortecitos en redes sociales. Soy muy futbolera y sigo a algunos streamers así muy futboleros.
Ay, no, encima. Perdón. Vio eso. Vio eso y no vio otro. Bueno, está,
o sea,
bien.
Así
estás
de vieja soy.
Estás perdonada, por eso estás acá para,
sí,
para
perdonada.
Pagar esa de.
Más bueno, no sé, castigada. Le contemos a la gente lo que estuviste cantando hasta recién.
Ay, no, que el otro día. A mí me pasa que algunas veces me levanto a la mañana, o sea, y apenas tomo conciencia de que me estoy despertando, me empieza a sonar una canción en la cabeza y por lo general es un tema que se me pega. Y yo estuve todo el verano tratando de olvidarme de
Tuturrito.
Y el otro día me levanté y tenía otra vez Tuturrito en la cabeza. Entonces,
así
bueno,
que hemos hecho un coro acá angelical, sí, de Tuturrito antes
porque
de comenzar.
Porque parece que a todo el mundo que está acá en la nota le gustaba, digamos. Que...
Sí, nos encanta.
Bueno, nada.
No lo vamos a presentar a él.
Ah, sí. Bueno, estaba allá el otro día y ahora está acá, cada vez más cerca. Nos pareció que era un componente simbólico muy importante en este momento tener un tigre.
Guiño, guiño, guiño.
Porque ya sabemos lo que hace falta para combatir a un león.
Un tigre.
Más no un pato.
Así es.
Bueno, acá está. Se llama Sergio.
Habiendo hecho el proselitismo correspondiente del programa, para que este país, por lo menos, no sé si en cuanto a lo económico, pero bueno, por lo menos en materia de derechos.
Mili, pero que no es poco. Vos sos monotributista, vas a ahorrarte como 6 mil pesos.
Soy monotributista social, loca. Yo ya me ahorro todo eso.
Te vas a ahorrar capaz que 2 mil pesos en 6 meses.
Claro. No, che, que. Menos no. Vamos para adelante.
Bueno.
A coro, así cantaron recién.
A coro, sí. Bueno, por un lado, primero dar indicaciones para nuestra audiencia que está del otro lado, que están ya comentando en el chat. Hemos dispuesto una política en donde solamente tienen que apretar el botón de suscribirse para poder comentar, porque es importante que nos apoyen con su clic. Acá tenemos una comensal que se está fuera de cámara a las carcajadas.
Pero no está comiendo nada, no es una comensal.
Es una invitada, está drogada.
Simplemente.
¿Cómo puede ser?
Pueden poner ahí, suscribirse y empezar a comentar y a dejarnos sus mensajes de amor, porque la verdad, la vez pasada, en el primer programa de este nuevo formato de Antro de Lesbianas, realmente la pasamos re bien, tuvimos un montón de feedback, un montón de comentarios. Después nos llegaron también mensajes de un montón de amigues por las redes sociales, por nuestro WhatsApp también, nos mandaron las fotos.
¿Tuvo repercusión, o al menos en nuestro íntimo ambiente de amigues, la consigna de mandar una foto sobre sus antros de lesbianas? Y bueno, ya las vamos a pasar en un ratito. Hay unas fotos del recuerdazo De aquí y de allá, muy graciosa. Hay un par tuyo.
Sí, ah, hay un par, sí.
Les
sí.
estaba por preguntar de qué antros habían hablado ustedes.
Y de...
O sea, ustedes dos.
De,
acá de Tucumán. De,
no, bueno. Sonora.
Sonora.
Hemos hablado igual, de Sonora.
¿Por qué no lo ves al programa?
Pangea también ha sido bastante antro de lesbianas.
Ha sido Pangea nuestro antro. Bueno,
pero ese era el programa
la
pasado.
La terraza que hemos compartido. Bueno, perdón, estoy trayendo escenas del capítulo anterior.
No, para... Corten.
Te estoy emocionando por el capítulo anterior ahora en vivo.
No, claro. No habíamos planificado esto, pero bueno. Ya podemos volver después igual.
Sí,
queremos incentivar a que eso, que nos sigan mandando fotos. No sé si se acuerdan en ese programa que veíamos en otras épocas que llamaba 678, que terminaba siempre con esas fotitos, una compilación de fotos de personas de todo el país que veían el programa. Nosotros queremos tener nuestro compilado de fotos del colectivo LGBT del país y de Latinoamérica. Pero si están en otras latitudes, ¿por qué no?
Claro, de Concepción también.
Sí.
Yo, ¿sabes qué? Necesito decir esto, que uno de los del primer antro del que yo la conozco a la Steffi, en el 2005, es el antro de Filosofía y Letras de acá de la facultad.
Al que hemos vuelto antes de ayer por una razón muy linda.
Sí.
No, porque la Tina no es lesbiana, pero podría serlo.
Pero pega en el palo.
Claro, nos hubiera encantado también que haya ido por ahí. Pero no, nos juntamos otra vez en ese antro de Filosofía
yo
y Letras.
Yo puedo también, ya que estamos hablando del antro de Filosofía y Letras, yo tenía un trabajo de investigación que por eso me fui acercando al lesbianismo, fue por la academia por donde entré, que era sobre los mensajes en los baños de mujeres de Filosofía y Letras, mensajes de lesbianas hacia otras lesbianas y bueno, y cosas así que... Tengo fotos, así que otro programa puede ser un tema a tratar.
¿Vos dejaste tus mensajitos en el baño de Filo?
Sí.
¿Te contestaron?
No.
No, no, no. Che, desde el Calafate, Joana dice que va a mandar su foto. Mandala, ¿no?
Sí,
la Joy que mande foto. Mande foto de su antro. En el sur deben ser más chiquitos, me imagino.
¿Los antros?
Sí, menos personas.
Pero
sí.
Tienen que generar más calor necesariamente.
Sí, así es. Bueno, nada, pasaron estos 15 días, pasaron muchas cosas y nosotras queríamos hacer como una breve selección de noticias que nos parecieron que valía la pena traerlas acá, por más que están circulando muchos por medio. Nosotras somos así, como venimos de la comunicación.
El alma de periodista.
Claro, esa cosa, y aparte de la comunicación y políticamente correctas, entonces, así, del lado de los derechos humanos, todo lo que es la corrección política, nosotras nos ubicamos ahí. Y nada, las cosas que queremos comentar vienen por ese lado. Como por ejemplo, algo en lo que renegamos mucho, y ya que la mencionaste a Tina Gardela, que era nuestra profesora de comunicación alternativa, nos enseñó que era la comunicación popular, la comunicación ciudadana y todo lo que no hay que hacer, digamos, básicamente para hacer un mal tratamiento y abordaje periodístico. Bueno, queríamos referir a lo que pasó con la noticia, bueno, con todo el equipo este de Canal 13 del programa de Fabián Doman, la forma en la que insultaron y menospreciaron a esta pareja que venía, aparte, esto sin indagar, digamos, ¿no? Como esa cosa del periodismo. A ver, tenés una pareja claramente perteneciente a los pueblos originarios viajando en subte. O sea, es una escena bastante disruptiva con el cotidiano. No te vas a acercar a preguntar qué están haciendo ahí. Hubiera sido totalmente otra la noticia si les preguntaban primero eso, digamos. ¿Qué hacían? ¿A dónde iban? Digamos, si escuchábamos hablar de la movilización, del tercer malón de la paz, de todos los reclamos con los que vienen los compañeros, las compañeras de Jujuy hace tanto tiempo. Pero no, no fue por ahí. Fue por el lado de la ridiculización. Y lo que me parece peor también fue... el posterior, digamos, intento este de reparación, ¿no? De pedir disculpas, que bueno, sigue siendo como insuficiente y parece también, esta como me obligaron, ¿viste? Cuando te peleabas con tu hermano, con alguien, y dices, bueno, pedir disculpas, bueno, dale la mano. Así, como todo, sin ganas, poco
sí,
sentido.
Sin profundizar en lo que genera también la reproducción de ese tipo de discursos, porque lo que acentúa es el odio, la discriminación, la burla, el desconocimiento, porque en nuestras redes probablemente circula mucho más el repudio, pero probablemente en quienes consumen y repiten ese tipo de discursos o que desconocen realmente la realidad de los pueblos originarios de Argentina, no les ha llegado mucha de la crítica que también nosotros repetimos.
Sí, igual lo más loco a mí me parece que no reconocer, hay una dificultad clara que tiene que ver con el racismo estructural histórico en nuestro país, que es que en realidad las personas indígenas están por todos lados, en todas las ciudades, en todos los pueblos, en todo el territorio de lo que hoy reconocemos como la Argentina. Esta pareja en particular, a su vez, llevaba una situación de atuendos tradicionales, de símbolos que tienen que ver con su cultura, y respondieron automáticamente en su idioma, en quechua. Que es algo, para mí, eso fue absolutamente revolucionario, totalmente disruptivo. No dejaron ponerse ellos en un lugar de burla. Y se corrieron de ese lugar y al final terminaron dejándolos en ridículo a los del canal, ¿no? A mí lo que me pareció más fuerte que todo eso que sucedió es que nadie más en del subte tuviera ningún tipo de acercamiento, ni de mirada, ni de empatía, ni de nada, porque fue realmente violento.
Sí, ¿no? Sí. Súper violento. Y después, desde el piso del canal, como decían, ¿no? como que se victimizaban ellos.
¿Qué me van,
¿no?,
a dar? Entonces, clase de moral, terminó, sí, diciendo Doma.
Bueno, muy parecido a muchas situaciones que nos deben sonar de cuestiones más vinculadas a discriminación por razones de género y no necesariamente por la identidad étnica.
Sí, también aprovechamos, como estar hablando de este tema, para visibilizar otros medios que hacen coberturas desde ese lugar, desde el territorio, situada, desde el lugar de los pueblos originarios. Por ejemplo, este medio CISAS, que bueno, lo pueden encontrar en Instagram, en Facebook.
Sí, CISAS Medio, son compañeras antirracistas, indígenas, marronas, que vienen laburando hace bastante, son súper militantes, han estado cubriendo cuando comenzaron las represiones en Jujuy. Estuvieron ahí, siguen estando, ahora están en el acampe acompañando también en Buenos Aires, en la Plaza Lavalle. La verdad que está buenísimo que sigan esos medios, porque son las protagonistas contando acerca de estas situaciones. CISAS Medio en Instagram.
Sí, está buenísimo. También como tener ese ejercicio, ¿no?, de buscar otras fuentes, digamos, otros medios de comunicación que no sean necesariamente esos medios más hegemónicos, masivos, para mirar el abordaje de ciertos temas como estos, digamos, ¿no?, como la vulneración o las situaciones de represión y hostigamiento en las comunidades indígenas de acá. No sé por qué La Nación o Clarín o Infobae, algunas veces esas coberturas espantosas que hacen, sí, serían... O sea, no sé, yo trato siempre de ir a otros medios, digamos. CISAS me parece que, aparte, durante todo el episodio más fuerte de represión en Jujuy, que continúa, hizo una cobertura muy exhaustiva, tan exhaustiva que hasta una de las periodistas fue...
Sí, una de las compañeras fue agredida en la represión. Sí,
¿fue detenida también?
No, creo que no, pero sí, tiene una herida.
Bueno, así de comprometidas las compañeras de CISAS, así que nada, ahí pasamos en un rato el link para que sigan.
Sí.
Bueno, y en otras noticias, acá la nota tuvo un compromiso fuerte con todo lo que fue el Mundial de Fútbol Femenino, siguiendo el programa de Al Ángulo que hacían las compañeras también, y hubo una cobertura muy entusiasta e informada mientras Argentina seguía en juego, ¿no?
Sí.
Bueno, terminó el Mundial, ganó España y hubo un suceso...
¿A quién le ganó en la final?
A Inglaterra.
Muy bien.
Estábamos ensayando e investigando antes de empezar.
A Inglaterra. Che, yo vi la final, ¿eh?
¿Vos viste la
final? Sí, sí, sí.
¿Y cómo fue?
Increíble. Fue un partidazo a las 7 de la mañana del domingo 20.
¿No?
Perdón. No, un golazo. Se las rebancaron. Inglaterra, pura táctica. España, muy técnica. Parecían brasileñas jugando como hermosos partidazos.
¿Qué diferencia de táctica y técnica?
No sé si la dije bien. Les pido perdón a las compañeras de Al Ángulo si estamos moqueando, pero para eso escuchen a las que saben.
Al Ángulo,
no nosotros.
Bueno, la cosa es que trascendió y tuvo relevancia en los medios y a nivel mundial el éxito de las compañeras de España, compañeras, todas son compañeras, nuestras amigas, hermanas españolas, no por el haber ganado, sino por una situación de mucha incomodidad, acoso y sexismo por parte del presidente de la Federación Española de Fútbol, Rubiales, digamos. Y nada, todo lo que viene pasando en relación a a esa situación, ¿no? Como a mí, yo lo primero que notaba es, digo, esto, otra vez un éxito o un logro femenino opacado, femenino. Bueno,
sí.
Opacado por otro.
No cancelemos las palabras.
Okay. Sí.
Bueno, nada, opacado por otros sucesos en los que toman de repente protagonismo varones.
Sí, y vulneración de derechos.
Sí, sí. Bueno, sí. No, primero, capaz podemos tirar como preguntas ahí al chat del tema anterior, si estaban al tanto, si están al tanto, qué piensan, cuánto saben de lo que estuvo pasando también en Jujuy, de lo que está pasando ahora también en Buenos Aires y de la situación en los pueblos. Y segundo, si con respecto al video, que por supuesto se recontra viralizó, de la agresión de Luis Rubiales a Jenny Hermoso, si lo vieron, porque es muy fuerte, realmente.
Es muy fuerte.
Sí, es muy fuerte. Es una situación bastante familiar, ¿no? Esta el abrazo de prepo, bueno, un pico de prepo no es tan familiar, digamos, pero esta cuestión de medio compulsiva de los varones, que entre varones se dan la mano y a las mujeres todo un toqueteo ahí innecesario. Mm-hmm. Toda esa situación de acoso fue un bajón. Me parece también violento, incómodo, que no corresponde, obligarla y presionarla a la futbolista a que dé declaraciones en relación a si fue consentido o no.
Sí, y además también las respuestas del tipo de en ningún momento, cuando ella dijo que se sintió incómoda, que se sintió vulnerada en sus derechos y en su corporalidad, él nunca reconoció que eso podría haber pasado, digamos, de que la experiencia.
¿Y qué hizo?
De ella.
Hizo lo mismo que los de Canal 13. Pidió disculpas porque dijo, bueno, no me queda otra, voy a pedir disculpas. Fue
sí,
la
es
misma
que se
actitud.
Sintió acosada, como no, porque la acosó, porque la violentó, porque le generó una situación.
El movimiento también del plantel de fútbol fue. Fue buenísimo y de una gran valentía, porque la respuesta de todo el plantel de la selección femenina fue hacer una renuncia masiva, pidiendo, bueno, que ahora renuncie Rubiales, digamos, ¿no? Y tras eso, o sea, y ya cuando la presión, algunos otros futbolistas españoles también salieron como a apoyarla, pero también hay un montón de medios en este momento difundiendo imágenes de la noche o el día, no sé, el momento del día de la celebración del equipo este, que están tomando un champán y nada, mostrándose el video y los comentarios y riéndose o bueno, ahí como hablando de la situación, y usan este video los medios como para desacreditar la situación
claro.
De acoso. Que también me da a pensar como, y bueno, ¿qué espera la gente? ¿Por qué la gente es tan morbosa? ¿Qué están esperando? Que porque esta jugadora, Jenny, pasó una situación de acoso, esté ahora, así como los primeros dibujitos
sí,
de la violencia de género.
La mala víctima, ¿no?
Claro, achicada en un rincón, no, digamos, están comentándolo con sus compañeros y esperando que se actúe en procedencia, digamos, que en coherencia con lo que tiene que ser, digamos. Una actitud profesional, digamos, de respetarla, ¿no? Avasallarla, digamos.
Sí, sí, y toda la revictimización, eso que están sufriendo ahora, eso también es como una constante cuando las mujeres vamos ganando espacio, vamos ganando
claro.
Territorio, bueno.
Claro,
igual.
¿Se imaginan si nos hubiese pasado eso después de ganar el Mundial de Fútbol Masculino? Si estuviéramos hablando como de otra cosa, que no fuera que son los campeones del mundo.
Claro,
no es posible.
No es posible, sí.
Bueno. Pero no todo en el fútbol está perdido.
No todo en el fútbol está perdido.
Porque lo tenemos a él.
A él.
Y aprovecho para mandarle un beso grande a la persona más fan que conozco de él, que es la Vero.
Yo pensé que iba a decir Sara Facio.
Bueno, no. Esa historia que la cuente la Vero cuando venga.
Bueno, bien, Vero, bueno. Ya estás agendando, te estamos agendando para el próximo streaming.
Una cosa.
¿Quién es él?
Él es Lionel Messi. Que no, esto más nada, nota de color.
Nota de color, porque
¿de
si
qué color?
Podemos ver la imagen en pantalla, tun, 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 vino a tirar el patriarcado, digámoslo todos.
Sí, por fin.
Está haciendo cositas, digamos. No, esta cosa que parece como tan insignificante de Messi usando una camiseta rosa y de repente todos los chicos pueden ser rosa. Yo pensaba, lo hablábamos con Mili en nuestras exhaustivas reuniones de producción de este streaming. No es tan relevante, pero bueno, ayer estaba en una escuela dando un taller las docentes me dicen, de primaria, me dicen, no, ahora con el tema de que Messi usa rosa, los chicos a la hora de la merienda ya no piden, ya no quieren no tener la tacita rosa, dicen, ahora la piden, vienen con remera y uno de los grados de egresados se va a hacer la remera rosa. Y yo me acuerdo que
hermoso.
Hace 2 años tuvimos que ir a una escuela a mediar porque los padres de estudiantes no querían que los varones se pongan remeras rosas de egresado, una cosa así. Digo, bueno, nada, pequeños.
Años de feminismo.
Bueno, hay que decir.
Años de feminismo para definir.
Para que venga Messi y le paguen millones de pesos, de dólares. De
años de feminismo de decir que los colores no tienen género para decir que bien, Messi usando rosa. Destruyendo el patriarcado. Pero bueno.
Bueno, claro. Hoy juega él.
Hoy juega él
a las 20:30.
Bueno,
capaz. Gracias por el chivo. Gracias, lo necesitaba, si seguro que nadie sabía.
Para verlo jugando de rosa, nada más.
Bueno,
aprovecho que estás tomando agua para que quienes quieran profundizar en algo más del primer tema, que está vinculado a las lenguas indígenas, a las representaciones del indigenismo en nuestro país y a muchas otras cosas, este año, en marzo, produjimos colectivamente un concierto que se llama Territorios del Canto, que está disponible en YouTube. Lo hicimos en el Centro Cultural Kirchner, en Buenos Aires, pero participaron 12 cantoras indígenas de todo el país, de distintas culturas, y también participaron poemas en lengua indígena. Aprovecho para...
Ahí ponemos el link. Está buenísimo el recital. Primero que las producciones que tienen CCK son realmente muy lindas. Está subida en YouTube. Está de acá, de Tucumán, está la Andrea.
Está Andrea Mamón, de Cafayate, está la Lore Carpanchay. De Jujuy está Mica Chauque, que está participando de todo este proceso de resistencia en Jujuy.
Está buenísimo,
y bueno, muchas más.
Está buenísimo el concierto y también para descubrir ahí artistas que, por si no, yo, escuchando el podcast de Territorios del Canto, descubrí un par, una comer, Chaco.
Sí, Emma Cuañeri, de Formosa.
Bueno, nada, entré en otro universo de música a la que no accedía, no seguía nada, me pareció un gran material, un alto descubrimiento.
Sobre todo por este tema, por el tema de las lenguas indígenas, es que fue tan fuerte, tan revolucionaria la respuesta del matrimonio, de la pareja que viajaba en el subte, de responder automáticamente en quechua. Sí. Es una cuestión que está bien profundamente en nuestro territorio y está buenísimo meterse un poquito más ahí.
Sí, la verdad que sí. Bueno, amigues, vamos a hacer una breve pausa y ahora en esta pausa van a poder ver el resultado de la convocatoria de las fotos de los antros de lesbianas. Así que ojalá se encuentren por ahí y sigue abierta la convocatoria para si quieren seguir mandando fotitos, ¿no?
Así es, nos mandan las fotitos por el Instagram, nos piden los WhatsApp, los mails. Tenemos un mail que ya también lo vamos a poner ahí en el chat, que no me acuerdo cómo es, antrodelesbianas@gmail.com. Sí, y, bueno, y prepárense, vayan, preparen, recarguen el agua del mate, que ya volvemos con nuestra segunda invitada de esta tarde.
Y nos despedimos de Steph.
Pero les dejo a Sergio Tomás.
Dale, ¿por qué?
Porque para combatir un león hay que...
Hace falta un tigre.
No un pato. Muy bien.
Ya lo vamos a practicar mejor. Ya con más convencimiento.
Convicción de que es un gran eslogan.
Bueno, una masa, chicas, que me hayan invitado.
Tremendo. Bueno, ya volvemos.
La gata.
Ay, la gata.
Lloren. Bueno, acá se renovó el plantel.
Hola.
Bienvenida, Carolina.
Gracias, qué bueno que me invitaron.
Siempre que venías acá a Tucumán te hacemos trabajar, sí, a que hagas algo.
Sí, me encanta.
Que pongas la carita.
Sí, me llevan a cosas, pero yo me dejo, así que...
Bueno, Carolina Alamino, si te puedes presentar...
Ay, qué difícil.
¿Cómo te presentarías?
Tucumana. Claro, se ponía territorial.
Sí, bueno. Sí, por supuesto, es lo primero que digo. Mi Instagram lo dice. Bueno, soy tucumana, aunque vivo en Buenos Aires hace un montonazo de años. Y tengo como muchas profesiones paralelas.
Sí, la verdad, qué multidisciplinar.
Sí, sí.
No me sale la palabra, multitasking.
Sí, tengo ascendente en Géminis.
¿Ascendente no, en puedo Géminis evitar. Hace eso?
Sí,
okay. Hace eso.
Ok.
Sí, bueno, soy actriz, abogada y guionista.
¿Podrán? ¿Podrán? ¿Podrán, Sergio?
Bueno,
¿podrán?
Así vivo en un pico de estrés. Pero bueno, se hace lo que
pero
se
bueno,
puede.
Tiene ese pelazo todo el tiempo. Yo hoy en Tucumán respirás y se te secan las fosas nasales. Es como...
casi 30 grados hoy.
No hay humedad en absoluto, lo que es muy extraño. Y Caro tiene el pelo así.
Sí, ¿es? Bueno, me puse dos productos, pero además de eso, la sequedad en realidad me hace bien. Como que el problema es que hay mucha humedad. Como que claro. Si hay mucha humedad, el frizz ya es como una cosa descontrolada. Sí,
sucede.
Como, claro, como que el punto ahí de la sequedad está bien. Igual hay algo del agua en Tucumán también, que siempre que vengo me queda claro. Más lindo el pelo.
¿Ah, sí?
Sí, que en Buenos Aires. Yo no sé qué es, pero...
Bueno,
sucede.
Debe ser el cloro, el sarro, todos los materiales pesados que tiene el agua de Tucumán.
Los residuos de las azucareras.
Bueno, che. Gracias a esas azucareras.
Muchas gracias. Pasamos en la pausita el video y hay gente como Cami que valora las transiciones de los videos.
Es que fueron increíbles.
Hay que seguir mandando esas fotos, hay que sostener eso.
Sí, por favor, sigan mandando para que nosotros podamos seguir haciendo estos videos y no repitamos, porque aparte estábamos nosotras en todas las fotos. O sea, me encanta verme si tengo como algún problema eso del ego, pero bueno, nada.
No, igual yo voy a seguir sumando fotos nuestras.
Bueno, así está bien.
Antes. Che, no, y está Bruno, una marica.
Honorífica.
Una marica que quiere estar en el antro de lesbianas.
Estaba invitada para que venga a verlo en vivo, pero bueno, no sé qué pasó, bueno. Después nos podés contar por qué no estás
está
marica,
¿no?
Digo, así bien quiere ser lesbiana, pero después cuando hay que poner cuerpito. Generamos problemas intercomunitarios.
Nosotras no le hemos dicho a Bruno, ¿no? Ojo. Bueno. Acá, la última vez que vino Carolina, capaz que nuestro público que está del otro lado, nuestra querida audiencia, se acuerda que hicimos un evento muy bonito, que sería muy lindo, en Brotes Casa Cultural, donde pasamos la peli Las Hijas del Fuego, donde ahí Carolina hace un desnudo, entre otras cosas.
Un desnudo.
No pensé que iba a decir eso. Además de que no paras de decir mi nombre entero, que es como, bueno.
Carolina desnudo, Dito.
Bueno, que fue re lindo, abrió un montón de cosas para conversar. Nos parecía interesante poder como seguir con ese tema y un poco retomar el último episodio de nuestro podcast que hicimos, que salió bellísimo, no sé por qué no hicimos más. Y que era sobre erotismo lésbico. En ese podcast entrevistamos a Larisa, que es de La Plata, la conocíamos de Malas como las Arañas, una organización que, nada, muy, muy grandiosa, que fue contemporánea y previa, digamos, a Cruzadas. Y a Noé Gal, que es de Córdoba, ella es más vinculada al palo del teatro, Larisa es docente y Noé es más vinculada al lado del teatro, que vienen trabajando.
Porque no se ve la profesión, es docente y la otra es vinculada al lado del teatro.
¿Cómo se dice, Kikín?
Noé tiene mucha teoría también sobre porno, muy interesante.
Sí, está re en la academia, sí.
Vinculada al teatro.
Vinculada al teatro también.
Vinculada. Bueno, yo no sé cómo funciona YouTube con la censura y esas cosas, así
ahora
que...
Ahora se nos cae el programa.
Todavía nadie te monetariza, así que vos te preocupate.
Yo quiero...
Nadie me da plata por esto.
Claro, no. Así que por ahora...
Digamos todas las palabras que queramos. Perfecto. Así que bueno, un poco, digamos, la propuesta era partir como disparador sobre ese podcast. Espero que todos lo hayan escuchado. Porque si no, no van a entender nada. Dando órdenes desde que empezó el podcast, el programa. Perdón, pido perdón, pero bueno.
No, pero es buenísimo.
Soy Virgo.
Es tu rol.
Es mi rol. Pero bueno.
No sé para qué me han traído a mí acá hoy.
Yo tampoco.
Bueno,
no,
lindo.
Mentira. Me parece que, digamos, en tu trayectoria, me parece también que la experiencia de la filmación y el rodaje de Las Hijas del Fuego también tiene mucho que ver con esto de la construcción del erotismo lésbico. De hecho, surgió en el podcast como referencia a hablar sobre la película como una construcción de mundos posibles. Y un poco como disparador, nosotros teníamos esta frase o esta pregunta, ¿no?
Ay, la notaste, porque justo estoy buscando algo que me parecía...
Sí, era sobre cómo podemos rastrear el erotismo lésbico, digamos, dónde podemos pensar o cómo hemos construido también nuestro propio erotismo.
De una.
Lésbico, queer, LGBT, saliendo, digamos, un poco de eso, de la heteronorma, de la heterosexualidad obligatoria, que es un poco el modelo que tenemos aprendido de por sí. Entonces, un poco eso, como para ir tirando algunos hilos.
De una, y cuando, o sea, hago un chiste de que no sé qué vengo a hablar, ¿ok? Siempre sé de lo que vengo a hablar.
Porque siempre posicionada.
Porque siempre
igual,
nerd.
Yo acá encontré lo que la frase...
¿Me querías preguntar?
No, sí, la pregunta. Cuando vos tenías... No. Carolina. No, esta coma. Pregunta es para Carolina de Tucumán. No, pobre, a ver, pará, no. Bariloche. Hay un proyecto que está re lindo que se llama papel.muller o Muller, que está en Instagram. Y bueno, es un Instagram sobre acciones de poética lésbica. Uh-huh. Y hubo una frase que estaba ahí que me gustó mucho, que además después vi que era de una compañera cordobesa de Alerta Torta, que dice: aquí la transformación es erótica y la historia es necesaria. Y me pareció, dije, esto resume un montón lo que necesitábamos hablar hoy, digamos. Por un lado, pensar en lo necesario que es hablar sobre el erotismo lésbico. Uh-huh. Y historizarlo también, porque digo, atrás de eso también, o sea, atrás del no encontrar tanto material, hay una historia de invisibilización, omisión, no hablar, marginal. Uh-huh. Bueno, habla.
No, sí, pero las interrumpió recién.
No. Quería, bueno, eso, varias cosas. Como primero pensaba un poco en que me había parecido muy hermoso el ejercicio a partir de que volví a escuchar el episodio del podcast, que lo había escuchado por primera vez antes de conocerlas, realmente. Oh. Que me acuerdo que cuando lo escuché en la pandemia, o sea, no sé, cuando salió, al toque de que salió... me acuerdo que me sorprendió la referencia a las hijas. O sea, como que se ha nombrado explícitamente. Me acuerdo que eso me había dado ternura.
Y acá está, mira.
Y pensaba que había un ejercicio muy genial que siempre me gusta, que es como el de rastrear la historia de la propia erótica, en la propia vida, pero porque creo que es el mismo ejercicio planteado con, o sea, la historia con H minúscula o la historia con H mayúscula, de algún modo. Que de algún modo una genealogía, ¿no? Y como que ahí me parecía como re loco reconstruir algo como muy hermoso de lo que creo que no se habla, digamos, muchas veces, que es del erotismo de los niños, las niñas, las niñes, digo, como algo posible que las niñas tienen registro de ello, digamos, aunque no puedan poner unas palabras, aunque no puedan como definir cosas, digo, y ni quizás hacer nada al respecto, pero digo, hay un mundo erótico interior que se construye desde muy, muy, muy chiquites. Y como que para mí era muy obvio la referencia a que nunca me había pasado nada con ninguna compañerita del colegio en términos de que me gustara mi amiguita ni nada de eso, sino que siempre me gustaban mis señoritas y mis profesoras. Oh. Y fue como, bueno, datitos.
Hay una cuestión con el poder ahí.
Claro, acaso tal vez. Y me era muy loco porque lo rastreaba con toda la historia, o sea, como que había algo de que eso atravesaba toda la historia, como hasta llegar a pensar como, no sé, cosas de las que hablamos las lesbianas mucho más, me parece, que otras feminidades, quizás como el BDSM, ¿no? Uh-huh. Entonces, nada, como que me parecía muy clave ese ejercicio, y que de algún modo también me parece que es... lo que solemos o lo que venimos haciendo las lesbianas desde hace bastante tiempo. Como medio, no sé, ser archivera, ¿has visto? Guarda boludeces.
Ay, sí.
A todo el mundo le parecen boludeces, pero
pensé
no.
Pensé que yo era la única acumuladora compulsiva.
No, boluda, pero eso es porque nos interesa esa historia justamente, y encontrarnos y crear, digamos, como algún hilo, no sé, en donde sin duda lo erótico es central. Y si pensamos en incluso como... los aportes lésbicos al movimiento feminista, claro, un montón vienen a sacar pacatería, digamos, y moralidad, sí, y el sexo como violación, y el sexo como algo sucio, y el sexo como solo una dominación opresiva en donde no tenés agencia, como el victimismo, digo, y lo decían también en el podcast, sí, en el episodio de ustedes, como, bueno, lo decía Noé, como qué importante salir de un victimismo en donde el sexo solo entonces... está asociado, ¿no?, como al dolor, en el peor sentido lo digo.
Sí.
En, a la humillación, en el peor sentido. y no como a un lugar en donde incluso quizás esas mismas supuestas categorías pasen a ser de placer, ¿no? Como hay una subversión ahí que me parece... Bueno, he dicho un montón de cosas, perdonen
no,
por hacerlo.
No, claro. Pero sí está, no, pero te hemos traído para
pobre,
eso.
Pobre, se censuró sola.
Sola, sola, y no bueno, han pasado ni 20 minutos.
¿Cuánto hablaba?
No, esto, primero esto que dijiste de la cuestión de archivo, sí. Es algo que a mí no lo practico porque soy malísima, yo cada tanto digo, estas cosas, y las tiro, uh-huh. Digamos, pero...
Y yo voy ahí, las junto y las guardo.
Bien, pero es que es el punto, o sea, que haya alguien que recoja lo que la otra tire, como no. Literal.
Encontré hace unos meses, encontré una cuenta de Instagram que está buenísima, no es argentina, pero tiene material, se llama On Your Knees.
Ay, buenísima.
¿La viste? ¿Vos la seguís?
Es buenísima.
Y que hace registro, todo el tiempo publica registro de fotos, cosas, o sea, lugares de nichos lésbicos, materiales, sí. Sobre lesbianas en prensa, en la academia, que circulaban de los 90, los 2000, de antes, uh-huh. También. Y hace unos días publicaron la tapa de un libro que era un libro que hablaba sobre sexo sado entre lesbianas, pero publicado en los años 80. Yo digo, ¡ay, esto ni llegó!
No.
Pero, ¿y por cuáles habrán sido los circuitos de circulación, no? También.
Pensá que ya de por sí generalmente eran textos medio fanzine, o sea, ya en sus lugares de origen. Y que además pensé en nuestro contexto, como que las feministas y las pocas lesbianas que vienen de exiliadas después de la dictadura y empiezan a traducir, digo, Ilse Fuscova, por ejemplo, uno de los enormes, digamos, aportes que le hace al activismo lésbico contemporáneo a ella, como fines de los 80, cuando también ella empieza a vivir ese lesbianismo, es traducir textos. O sea, es tener el dinero para comprarlos y el tiempo para traducirlos. Totalmente así, no. Por amor a, tipo, generar conocimiento y estar todo el tiempo, digamos, moviéndolo, ¿no? Y como que ahí siento que hay algo resarpado de que también hay espacio, me parece, y es algo que hablamos las lesbianas, o buena parte de las lesbianas, que más o menos nos interesamos por algo así, no sé, del erotismo, o de nuestras formas de existencia, no sé. Que me parece que es algo también de lo erótico relacionado a lo intelectual desde un lugar no academicista o elitista, sino desde un lugar del pensar en conjunto.
Sí, ahí también en el podcast, y bueno, y como me parece interesante esto que decís, que la reflexión de esto, digamos, de lo erótico en lo colectivo también es una práctica, me parece, propia
erótica,
de las lesbianas,
además,
erótica, sí. Y que además también sale eso de la individualidad, de construir la sexualidad desde la individualidad y hacerlo desde lo colectivo. Esa me parece que sí es una marca de las lesbianas dentro de una línea política, ¿no? Y con una identidad política construida, identificada, y que también separa lo que es la identidad o la existencia lésbica de las prácticas sexuales en sí mismas, que pueden ser un montón de cosas, digo, como que no podemos reducir con quién cogemos o cómo cogemos a la identidad, digamos, como no es lo único que nos constituye en nuestra identidad. Y me parece que eso también es como fundamental para partir a poder preguntarnos cómo construimos ese erotismo, desde dónde lo traemos y cómo lo construimos y lo deconstruimos todo el tiempo.
A mí me parece que en ese sentido, igual te voy a dejar a vos la pregunta, que para mí es, la pregunta es, lo estaba por decir, la pregunta es, para vos, ¿cuál es el aporte de las Hijas del Fuego a ese imaginario o mundo lésbico, digamos, en el sentido de lo erótico, lo sexual, y también lo identitario, esta noción de creación de comunidad también?
Sí. Creo que sobre todo el aporte versa con respecto a que cuando se, digamos, pensemos que también es una película que se filma justo después de que gane Macri. O sea, literal, yo
gran
me acuerdo
momento.
Sí, o sea, real, medio que el casting fue en el momento en el que ganaba, o sea, ahí en octubre. Y me acuerdo que lo decíamos, digamos, ya en el casting, que bueno, que ni sabía qué onda, pero que decíamos, bueno, ¿qué más nos queda que hacer porno? Era un poco el chiste, ¿no? Como en este mundo que se rompe a pedazos. Bueno, ya si gana el innombrable, ya qué querés que te diga, no sé qué nos queda, pero bueno. Y siento que en ese momento era para mí muy claro, primero que era previo, digo, al Ni Una Menos, previo a como la masificación feminista, previo, digo, que es importante en términos de que cuando se estrena en el 2018 ya un poco el mundo era otro, ¿no? Mm. Realmente cuando la hacíamos, digo, pensábamos que nunca se iba a estrenar en ningún lado como una sala más o menos decente. O sea, pensábamos que iba a ser onda pendrives.
Se reproduce en una casa.
Así, real. Sí, real. Y me acuerdo que entonces lo que sentíamos y que después, bueno, de algún modo se reafirmó mucho más, que era, bueno, lo que queremos es crear imágenes que no existen, porque lo que sentimos es que Albertina también venía de hacer el Festival Asterisco y de ver muchísimas, pero muchísimas películas LGTB, ¿no? Del mundo y del país, en donde había como medio una constante de que las lesbianas sufrían, ¿no? Como que o eran asesinas seriales, o eran tipo, mataban al marido de su amante, o lloraban y quedaban separadas, se suicidaban, no sé, tipo,
todo se volvían paquis.
Bueno, re, totalmente. O si no, quedaban solas, como que de algún modo estabas sola y triste, ¿no? Y me acuerdo que, como que haberla escuchado a Albert también contar, como, bueno, yo me daba cuenta ¿qué es eso? ¿No? O sea, que las imágenes eran un horror, pero que además esa no era la realidad, digamos, de todas las personas que nos rodeaban, no sé. Y también ahí, como pensando en eso, que cuando aparece la oportunidad era como muy claro que las imágenes y que lo que se iba a contar iba a ser algo diferente a lo que ya habíamos visto, digamos. O sea, que no iba a ser sufriente, que no iba... O sea, ya de la primera lectura de guión, por más que después la película es otra película con respecto a ese primer guión y etcétera, pero digo, había algo muy claro de que mostraba otra cosa. Y a mí personalmente me pasaba como... como una persona gorda, que me parecía muy importante realmente, como, bueno, de algún modo digo, como decir, bueno, me parece importante que haya una persona como yo, y si me lo ofrecen a mí, bueno, y voy. Como, no sé.
Yendo,
porque,
bueno, con 23 años, claro. 23 años.
Y en ese momento, digo, no era como, la decisión no había sido una joda, ¿entendés?
Claro,
no. Como que no había sido tipo, ay, qué cool, esto va a ser recopado. No, era no, como, bueno, capaz no consigo nunca más un trabajo de lo que me acabo de recibir hace 6 meses. Y bueno, conseguiremos trabajo de otra cosa. Ah, no. Pero sí, fue así, como, bueno, esto me parecía, a mí realmente me parecía militancia. No. Digo, y no solo a mí, o sea, sé que todas las que actuamos y en ese momento, digo, con el nivel de autogestión que fue esa peli, para todas estábamos haciendo un aporte militante. Y lo que queríamos era un poco eso, que circularan otras imágenes, que fuera posible otro mundo.
Yo me acuerdo que hasta, o sea, realmente son, creo que cuento con una mano la cantidad de producciones audiovisuales en las que vi, por ejemplo, lesbianas usando dildos, digamos, como que era algo que no existía, digamos.
Bueno, ¿sabes qué es lo loco de todo? Que cuando se estrenó, muchísimos críticos de cine y alguna que otra así feminista trosca, medio cabeza de termo, salió a decir, como ex trosca, o sea, te puedo decir eso, digamos.
Ah, estás autorizada.
Salieron a decir que era re patriarcal y falocéntrico que aparecieran dildos. Yo decía, tipo, loco, pero primero, no entendieron la teoría del falo de Freud. Segundo, Dios mío,
Dios mío, ese es un
todo lo que hagamos, todo lo que hagamos va tan mal, ¿entendés?
Bueno, pero es que es un pensamiento, yo creo que hoy ya está muy superado, pero yo me acuerdo que un libro que yo me compré en el 2010, que es una tesis, en realidad medio adaptada, un libro de Andrea Lacombe, que se llama Para hombres ya estoy yo, que lo vendían en el Ateneo, estaba perdido en algún estante, que es una tesis sobre sobre un grupo de lesbianas de un lugar de Brasil.
Sí.
Y me acuerdo que lo primero que describe es como la apariencia física de todas las lesbianas, y una de las cosas que yo flasheé un montón es la mayoría, las más butch, las más chongas, usan una riñonera acá como en la zona abdominal, no, en realidad más en la zona
pélvica.
Claro, pélvica. Y es, o sea, es el instrumento en el momento de baile. Entonces yo digo, simulan un falo, simulan falo, ¿para qué? Yo en ese momento, en el 2010, es como medio que hay una cuestión ahí con la penetración.
Esa idea de no necesitamos nada más en nuestro así
solo nos frotamos.
En el podcast lo dice Lari, lo dice muy bien. No nos falta nada. Era un discurso a reproducir.
Algo que ustedes dijeron, puedo agregar, que me llamó la atención y que del capítulo digo que lo traigo porque me hizo pensar un montón, era que un poco, creo que vos lo dijiste, como que había una educación heterosexual o una narrativa o un guión heterosexual que después había... ¿O lo dijiste vos?
No, lo dijo Noé. Noé lo trajo.
Que había que como reaprender otro lenguaje cuando empezabas a salir con... Bueno, boluda, a mí me pasa que para mí la historia es completamente inversa, ¿entendés? Yo había, y lo asocio mucho con haber ido a un colegio en donde solo éramos mujeres, en donde para mí el lenguaje totalmente desconocido siempre fueron los chabones. Ah. O sea, como, ¿qué? No entiendo nada de su idioma. Como, un poco me pasa hasta el día de hoy de algún modo. Como, me cuesta mucho tener amigos varones, heterosexuales, cis. Digo, bueno, no sé si tengo, realmente.
Bless Carolina, bendecida. Sí. Porque, o sea,
no sé, boludo, un poco me lo pregunto. Es el 50% de la población mundial. No, me parece
que, digamos, yo creo que Bless decía, Mariana, en respecto de que te resultó re fácil como vincularte con mujeres. Pero en ese sentido, me parece que como que hay dos cosas, digamos, por ahí en lo sexual... En las imágenes, en la construcción de sentido y en todo, estamos bombardeadas por la heterosexualidad y sabemos cómo cogen los heterosexuales.
No niego nada de eso.
Sí, pero digo, con las mujeres podemos, o con las identidades que no son varones, cis heterosexuales, que hay también ahí como, el mismo cuerpo, digamos, yo sé lo que a mí me gusta, entonces más o menos voy a poder saber lo que un cuerpo similar al mío, que tiene genitales parecidos a los míos, probablemente también, pero sí, a mí lo que cuento también ahí en el podcast es esta cuestión de los roles. Bueno, quién es activa, quién es pasiva. Me pasó de encontrarme con lesbianas que ponele no les gusta la penetración y que solamente tienen un rol activo. Entonces, bueno, esas negociaciones y esos aprendizajes también cuando pasás de distintos cuerpos, es decir, bueno, ir conociendo.
Eso es re, pero... Bueno, eso, como cada cuerpo es un mundo. Entonces,
cada cuerpo es un mundo y eso, y las experiencias.
Volviendo a lo que vos decías recién, como no se puede reducir una identidad a una práctica sexual, me acuerdo que entre las pocas escenas de lesbianas cogiendo de una forma no heterosexual o no tan heteronormada, ¿cómo se llamaba esta serie que era...?
¿Cuál? Tiraron las características y la vamos a saber.
Se me fue todo, eran 11 que estaban conectados.
Sense8.
Eran 8. Ok, eran 8. Bueno, uno de los primeros episodios cuando presentan a
tienen
una de
escenas
las
de sexo maravillosas.
Son buenísimas las escenas de sexo, pero a mí una de las que me mató es cuando una de las protagonistas, la que es trans, está cogiendo con su novia y su novia está usando un dildo. Y es buenísima la escena y vos decís, ¿what? Así como, buenísimo, qué bien. Porque esto es, o sea, primero, una identidad trans femenina, siendo lesbiana, usando dildos y nada. Me pareció como...
Fantástico.
Es que un escenón.
Sí. Esa serie estuvo muy bien.
Hay que volver a ver esa serie.
Es de las hermanas Wachowski, o sea.
No me podía acordar el nombre, iba a tirar cualquier cosa.
Claro, es como las hermanas Wachowski, tipo, que estandarte trans.
Sí, voy a hacer un llamado a nuestra audiencia que nos comenten.
No, mirá, alguien me tiró ahí, Sensei.
La otra que tiene temas con el poder.
Otra que tiene problemas con el poder.
Claro.
Con otra forma de ejercer. Bueno, que nos comenten, nos cuenten sus experiencias por acá, por el Instagram. Me parece que tenemos todavía un montón de deuda pendiente para seguir conversando, para poder seguir hablando y generando espacios para poder compartir esas experiencias. La otra vez, el viernes pasado, nos invitaron Mariana Rociano a la Dominga y llevamos ahí también, hicimos uso de nuestra amiga Caro. También le pedimos un audio.
Caro para... es como el traje de March. El traje de March que lo reversionamos así, Caro. Y lo mismo nos pasa con el podcast, es como sí. El traje de March.
Bueno, espero que no se aburran de mí.
No, para nada. Pero bueno, en ese hicimos, digamos, como una pequeña un pequeño compilado de diferentes audios con nuestras propias experiencias, algunas cosas más salteaditas ahí sobre el erotismo, sobre nuestras prácticas sexuales y nada, me parece que generar esos espacios para poder compartirlos también genera ideas, abre las mentes, da propuestas también para eso, como poder disfrutar de la sexualidad y de nuestros cuerpos de otras maneras, que me parece que está buenísimo. Y también esto, ¿no? De poder empezar a jugar con el poder. Ya vamos a tener probablemente otro capítulo que sea un poco para hablar más en profundidad sobre otras prácticas en donde eso, se tensa el poder y
o pensarlo. Se visibiliza.
O se visibiliza, claro. Pero bueno, me parece que es súper necesario tener estas conversaciones.
Sí, obvio. Y como sacar el sexo desde el lugar banal, ¿no? O sea, como no para solemnizarlo, sino para decir, che, es importante, no es simplemente ay, la gente desacatada que no tiene control ni idea. Es como, sí. No se trata de eso. Es...
Y no, es totalmente, la práctica sexual tiene mucho que ver con la forma en la que vos construís tu identidad, tu uh-huh. subjetividad, digamos, son básicamente las bases de las confianzas y seguridades que tenés, son como tus cimientos, digamos, básicamente. Entonces, es súper necesario poder hablar de eso, poder crear nuestras propias historias, narraciones, experiencias también. Parece que el logro en estos últimos años ha sido que las producciones hechas por... identidades disidentes, digamos, porque ya ni siquiera, vamos a decir que son solo lesbianas las que los hacen, es poder narrar estas experiencias y darle cuerpo, voz, vida a esos personajes y no son esas historias de sufrimiento, dolor, pena y tristeza, digamos.
Rey, creo que en los últimos años se ha producido muchísimo más, digamos, así en un tono más feliz, no porque la felicidad sea un mandato, sino porque ya el mundo es suficientemente cruel, me parece.
Oh, Rex. Che, ¿vieron que estamos llegando ya como al final? Quedan
sí,
dos minutos.
El streaming no tiene fin nunca. Nosotros lo ponemos,
así que encadenan al operador y
sí. Aprovechamos para agradecer acá a nuestro compañero Mauro Gatti, que está en la operación, que nos hace el aguante, que está ahí poniéndoselo al hombro este programa de lesbianas, a Kikín Díaz también, que nos está haciendo las redes, al Steffi que se quedó ahí haciendo de risa. Y bueno, y también contarles, este espacio, digamos, estamos transmitiendo a través del canal de La Nota Tucumán, nuestro medio de comunicación, donde le ponemos mucha fuerza, mucha energía, mucha vida a poder contar noticias también desde otras perspectivas, desde otros lugares, así que vayan a seguir, por favor, de La Nota Tucumán en Instagram, entren a la página web lanotatucumán.com, déjenos ahí, invítennos un cafecito, algo, no sé, mándenos flores, lo que quieran. Y que además este espacio es de la cooperativa Tropa Circa, que este año está cumpliendo 10 años. Aplausos, por favor. Gracias. Así que bueno, nada, es todo un trabajo autogestivo y bueno, para eso, para traer otras narrativas, visibilizar otras formas de vivir y otras formas de existir.
Escúchame, ¿yo puedo tirar el chivo de mi streaming?
¿Podés? Obvio, yo estaba por tirar otro chivo también, dale.
Bien, esta es la ronda de chivos. Yo también tengo un programa de streaming porque se puede, ¿viste? Porque es gratis. Ponele. Y se llama Un Empleo Honesto. Salimos los jueves a las 8 de la noche. ¿8 de la noche? Sí, a las 8 de la noche. Y eso.
O sea, mañana no vas a estar.
No voy a estar. Pero pueden ir a ver a Amparo y a Chicho que van a sostener el programa. Y les mando un beso también por si ven este, que les pase el link. Un Empleo Honesto. Y salimos por Kabuki TV. También pueden buscar el YouTube, las redes. Y hacemos humor político, varieté, magazine, lo que pasa en la semana.
Bueno, hermoso. Dejamos ahí una invitación. Capaz que en algún momento podemos hacer un crossover.
A María, estoy.
No, estaba leyendo en el chat que tiraron más data. Es el momento que más disfruto de otros contenidos para ver. Como la peli Bam, dijo Leila,
Y el
peliculón ciclo Bound, sí. También, digo, no sé si es la primera película de las hermanas Wachowski, y es, sí, es no sé, increíble.
No me acuerdo, no sé si la vi.
Es una chica que está casada con un mafioso y viene una a arreglarle onda plomero.
Ah, que es un artista, digamos. O sea, la fotógrafa creo que es.
No, no, era tipo así, viene como a arreglar algo la piba y en la casa y se enamoran en una escena así como muy del porno, pero como que después tuvo un desarrollo de acción, es una película medio de policías, un peliculón. Y vayan, están todos lados, véanla.
Ah, bueno,
está,
no sé si la vi. Es y vieja, después Vampiros Lesbos, que es del 71.
Ay, amo, me encantan las películas de vampiros. Ahí, digamos, hay que ver qué pasó ahí, porque como que las primeras lesbianas que yo vi fueron vampiresas.
Bueno, porque Carmila, ay, perdón, pero es que yo estuve muy nerd con las vampiras.
Ajá. Ay, ese es otro episodio.
Ay, es otro episodio.
Otro episodio,
representaciones del lesbianismo así sutiles de nuestra cultura.
Bueno, el otro chivo que quería pasar es, eso, escuchen radio, también vuelvan a la radio, escuchen Destrabadas, que es un programa que hacen amigas y compañeras de acá de Tucumán, todos los martes a las 7 por Radio Universidad. Ya vamos a dejar también
nuestro, sí, y ahí, si no, buscan ahí en Instagram, @destrabadas.
Punto en el aire.
Punto en el aire.
El listado de cosas para, sí, buscar, sí, no, ya no, en Instagram. Que...
Una banda de tareas.
Tarea para el hogar.
Sí, sí. Y un cafecito, claro. Claro.
Le mandamos un beso. No sé si estás presente. Si estás presente, por favor, manda un mensaje a Luli Leiras, acá de parte, sí, de Steffi, de parte de todo este plantel. Agradecemos tus servicios como fotógrafa porque este mundo te necesita.
Mal, tengo fotazas gracias a vos, Luli.
Pero aparte, va el Tortazzi y 24 horas está 24, sacando fotos. Sí, sí. Es increíble. Está en el agua sacando fotos. Está en la fiesta sacando fotos. Está en la pileta sacando fotos. Está culiando. Saca foto.
Para. Bueno, estamos para la despedición.
Ya se quiere ir a Mariana.
No.
Sí, estamos para la despedición. A mí me gusta terminar con esta frase que Larisa nos contó que hicieron una actividad. Que se llama en La Plata, no me acuerdo cuándo. Ah, no tenía nadie informado, solo la frase. Fugate al lesbianismo, aquí no hay reglas para el placer. Así que, bueno, quería terminar con eso. Gracias, chao, hasta luego.
Bueno, nos vemos de acá a 15 días.
Va, hasta luego.
Chao.
Amiga, no dejes que te santifiquen.